Bendiciones, buen día tengan todos. Que sea la paz de Dios hoy en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Dice en la palabra de Dios que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, precisamente porque hemos confiado en Dios. Amén. Y nosotros hoy podemos decir gracias, Dios, porque nos permites confiar en ti. Es un privilegio para nosotros el poder confiar en Dios, el poder reconocer, entender que Él es Dios, que Él es real, que Él vive y que Él merece gloria, que Él merece alabanza, que Él merece obediencia. Es un privilegio para nosotros el poder entender que la Biblia es la palabra de Dios, que en ella está contenida la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, y el tratar de obedecerla pues es nuestro bien. Y no todas las personas pueden comprender esto. Si se quiere, es locura para la mayoría del mundo. Y el apóstol así lo decía: el evangelio es locura para el mundo en general, pero para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios para salvación. Y hoy podemos decirle gracias, Dios, porque tú nos permites ser parte de esas personas que, aunque son considerados locos por el mundo, son los que pueden entender quién eres tú y que tu palabra es real, que tu palabra es viva y eficaz. El Salmo número 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aleluya. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Sabe, era imposible para nosotros estar en la presencia de Dios. Somos de Él porque somos de la tierra y porque Él nos hizo, porque Dios creó todo lo que existe, porque Dios nos creó y nos dio vida, somos de Él. Pero entrar a su presencia, dice que solo los de limpio corazón, solo cuyas manos son limpias, solo aquellos en los que no ha sido encontrado engaño, pueden estar en la presencia de Dios. Eso nos lo hacía imposible, pero por eso hoy podemos decirle gracias, Jesús, porque tú lo hiciste posible. Tal es la generación de los que le buscan. Y hoy nosotros buscamos tu rostro, oh Dios. Nosotros hoy buscamos tu rostro. Hoy, a través de tu Hijo Jesús, nos presentamos delante de ti y aclamamos tu nombre. Hoy reconocemos que nuestro corazón no es perfecto, que hay pecado en él, que hemos pecado, que nuestras manos en ocasiones han hecho cosas para las cuales no fueron creadas, pero que es solo por ti, Jesús, porque en ti hay perdón, por tu sacrificio en la cruz que limpia los corazones de aquellos que te buscan, de aquellos que te hacen a ti Señor y Salvador. Por ti nuestro corazón puede ser limpio, nuestras manos pueden ser purificadas para alzarlas ante tu presencia, oh Rey. Hoy queremos entrar en tu presencia, oh Dios bueno y maravilloso. Hoy queremos acercarnos más a ti, mirarte en la hermosura de la santidad. Aleluya. Dice en tu palabra que tu presencia es mejor que la vida. Te decimos gracias por la vida. Gracias porque estamos vivos, Señor. Pero mejor que vivir es estar cerca de ti. Y por eso queremos acercarnos a ti, aleluya. Hoy queremos postrarnos delante de tu presencia, reconocer que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Lo que somos es tuyo porque tú nos hiciste. Que nada más robe nuestra atención. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti. Permítenos abrazarte hoy, Señor. Permítenos hoy sentir tu amor, experimentar de esas delicias que hay en tu presencia, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos a ti, solo a ti, Señor. Alzad, oh puertas, puertas vuestras cabezas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Tú eres el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria. Aleluya.
Oh,
fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, el rey de gloria. A ti te exaltamos, a ti te alabamos, a ti te glorificamos, rey, porque tú nos has enamorado de ti. Gracias por haber fijado tu mirada en nosotros. Señor, no te conocemos realmente. No puedo entender muchas cosas aún de tu palabra, pero tu Espíritu Santo nos habla, nos revela. Y tu palabra dice que tú tienes misericordia de quien quieres tenerla. No sé realmente qué puede significar, cuánta profundidad lo tenga, pero lo que sí sé es que tú has tenido misericordia de mí. Y por eso te alabo, Rey. Y por eso te agradezco, Jesús. Tu palabra también declara que tú no quieres que nadie se pierda. Y te doy gracias porque perdido estaba yo, pero hoy puedo ver tu luz. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque no solamente puedo ver tu luz, sino porque tú me dices que yo puedo convertirme en luz al mundo. Gracias, Jesús, gracias. Hoy alimentamos nuestras almas en tu presencia, declarando que tú eres rey. Nos postramos delante de ti, Señor, y te alabamos. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor Todopoderoso, el que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. El Señor Todopoderoso, el que trae alimento a mi vida, a mi alma, el que sacia de bien mi boca, el que me corona de favores y misericordias, el que es mi provisión total y completa. Nadie me ama.
Estarás, Jesús. levanto mis manos al cielo. Levantad, oh puertas, nuestras cabezas, y levantaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Rey de Gloria, el Señor Todopoderoso, el que decidió venir a rescatarme, el que decidió
Gracias, Señor, porque tú provees para todas y cada una de nuestras necesidades, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres Jehová Jireh, Jehová de toda provisión, Dios de toda provisión, Dios que suple todas nuestras necesidades, Dios que suplió nuestra vida, porque nuestra vida, Señor, comenzó contigo, Señor. No solamente nuestra vida espiritual, no solamente nuestra nueva vida en Cristo, sino nuestra vida propiamente dicha. Dice tu palabra que lo primero que vieron nuestros ojos, lo primero que vio nuestro embrión, cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestras madres, fue a ti, Señor, porque tú nos diste la vida. Por eso, Padre, hoy estamos agradecidos, Señor, de todo cuanto nos das. Aún incluso, Padre, pedimos perdón por todas las ocasiones en que tal vez en arrebatos de quejas, Señor, nos hemos quejado por la vida, nos hemos quejado por las carencias, por las necesidades. Perdónanos, Padre. Perdona porque nuestra vida en esta tierra en muchas ocasiones está más gobernada, más regida por las necesidades materiales que por las necesidades que realmente importan para nosotros, que es la necesidad de nuestra alma, la necesidad de la salvación de nuestra alma. Pero como tú, Señor, conoces todo lo que significa el vivir en este cuerpo mortal, en este cuerpo material, porque tu Hijo vivió en carne propia lo que es ser un humano. Por eso, Señor, es que podemos pedirte a ti, Señor, para todas y cada una de nuestras necesidades. Padre, te damos gracias por todo lo que tú suples, Señor, para nuestras vidas. Gracias por suplir, oh Dios, los alimentos. Gracias por suplir vestido y calzado para nuestros cuerpos. Gracias, Padre, por suplir para esas distintas necesidades que podemos tener. Gracias por proveer un techo, unas paredes. Gracias por proveer, Señor, un lugar donde descansar nuestros cuerpos. Gracias, Padre, incluso te damos por los momentos de dificultad que hemos podido vivir, porque en medio de ellos, Señor, hemos visto tu mano proveedora, tu mano de protección, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y en esta hora, Señor, tomamos este tiempo, este momento para consagrar ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nuestras necesidades, Señor, y porque tú has provisto es que nosotros podemos en este día, en esta hora, decirte, Señor, gracias por todo. Y ponemos ante tu presencia, Señor, lo que hemos consagrado, lo que hemos apartado. Padre, que cada corazón que ha dispuesto para este día, para este tiempo, para esta semana, el consagrar ofrenda a ti, el consagrar diezmos a ti, Señor, lo que promete tu palabra, Señor, sea cumplido. No por nosotros, Señor, porque nosotros es imposible que seamos totalmente fieles, sino porque es tu palabra la que lo promete. Y como es tu palabra la que lo promete, tenemos certeza, Señor, de eso. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos. Y creemos, Señor, que nada faltará a tus hijos, porque nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ha sido fiel. Una y otra vez he podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. Lo has usado. Gracias.
En este día, Señor, levantamos nuestras manos para darte gracias, Señor, por todo cuanto tú haces y por todo cuanto tú permites en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por el don de la vida. Agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Agradecemos por la salvación de nuestras almas. Agradecemos, Padre, porque tú nos permites estar en tu casa para alabar, para bendecir tu nombre. Agradecemos, Señor, el hecho de que tú nos permites ser llamados tus hijos, Señor, aunque tal vez en muchas ocasiones defraudamos ese título. Pero aún así, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú nos permites seguir siendo considerados tus hijos, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora ponemos ante tu presencia, oh Dios amado, ponemos nuestros corazones ante tu presencia para que tú ministres a nuestras necesidades, oh Dios, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Nuestra alma tiene sed, nuestro espíritu está hambriento, necesitado de ti, Señor. Por eso en esta mañana estamos en este lugar y ponemos nuestros corazones ante ti, Señor, queriendo, Padre, que tú y solamente tú derrames de tu gracia, derrames de tu unción, derrames de tu espíritu, Señor, en nuestros corazones para poder ser vivificados y poder llegar a la estatura y a la plenitud de ese hombre perfecto, de esa mujer perfecta que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. 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 Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre, para que Él ministre nuestros corazones, así como nosotros hemos ministrado alabanzas ante su presencia. Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 37. Y vamos a centrar nuestra atención en esta mañana en el versículo 7, precisamente, para dar inicio en esta mañana a nuestro mensaje. El libro de los Salmos, capítulo 37, verso 7, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice la palabra del Señor en la primera parte de este versículo: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sin importar hace cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que usted estuvo en un salón de clases, si usted estudió en algún momento, primaria, bachillerato, universidad tal vez, si usted estuvo en un salón de clases, de seguro usted recordará que el momento de mayor silencio que había en esa aula de clase era cuando los alumnos estaban presentando un examen. Ese es el momento de mayor silencio en un aula de clase. Obviamente, en el lado opuesto de la escala estaba el momento cuando el profesor no está y los muchachos comienzan a hacer de las suyas. Pero el momento de mayor silencio es cuando se está presentando una prueba, un examen. En esos momentos nadie hablaba. Estoy seguro que usted puede recordarse de eso. Ni siquiera el profesor hablaba. Y la razón es obvia. La razón es obvia porque se estaba evaluando los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Algunos de estos exámenes eran muy, pero muy importantes porque de la nota que se sacara en ese examen dependía si uno aprobaba o no aprobaba la materia. Otros exámenes a veces no eran tan importantes o tan relevantes o no tenían tanto peso en la evaluación global. Y bueno, cuando el estudiante era medio vago, cuando prefería quedarse jugando fútbol, básquet, voleibol o echando chistes antes que estudiar, en esos exámenes el alumno no salía muy bien. Voy a hablar desde mi experiencia personal, no voy a señalar a nadie. Yo no era mal estudiante. Medio vago sí, pero mal estudiante como tal no. Y como estudiante medio vago, debo confesar, debo reconocer que en ocasiones había exámenes para los cuales yo no estudiaba mucho. Me quedaba jugando, me quedaba echando bromas, me quedaba viendo televisión en vez de estudiar, en fin, haciendo cualquier otra cosa menos lo que debería hacer en realidad como estudiante. Y en esos momentos, en esas ocasiones, cuando yo no estudiaba bien porque prefería quedarme vagueando, daba la casualidad de que el profesor se antojaba, parece que le decían lo que yo no había estudiado. Y el profesor se antojaba de poner en el examen precisamente lo que yo no había repasado, lo que no había estudiado. Sinvergüenza ese. En esas ocasiones, el silencio en el salón me parecía ensordecedor. Yo no sé si solamente me pasaba a mí. Es decir, cuando yo no estudiaba bien, cuando yo no me preparaba bien para el examen y reinaba ese silencio, a mí ese silencio, cuando yo escuchaba solamente los ventiladores de techo que suelen tener todas las aulas de clase, por lo menos por aquí, ese silencio a mí me parecía ensordecedor. Y yo miraba alrededor a los compañeros y algunos obviamente estaban en la misma condición que yo. Pero el hecho de que no había estudiado, ese silencio me recordaba mi falla, me recordaba mi vaguedad. Miraba la hoja y al final hacía lo que todo estudiante en mi condición suele hacer. ¿Hay alguien que se atreva a decir qué es lo que suele hacer un estudiante medio vago en esa condición? Tirarla a pegar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Copiar? ¿Eh? Ay, Dios. ¡Ay, señor! Eso es lo que se llama una conchita de mango. ¿Quién fue el que dijo copiarse? Todito. ¡Ay, señor! Bueno, aprovechenlo y se arrepienten, muchachos. Porque eso es hacer trampa. El asunto es que lo que yo hacía era lo que yo creo que en muchas ocasiones nosotros hacemos como estudiantes, y es responder, tirarla a pegar. Si es verdadero y falso, bueno, uno empieza, este falso, este verdadero, este falso, este verdadero, hasta que termina el examen. O si es completación, o si es selección, también igual. Y si es respuesta, bueno, uno empieza, uno se inspira y saca su vena de ¿cómo se llama?, de ciencia ficción, y uno empieza a inventar cosas ahí, a ver si el profesor se come el cuento. Al final de cuentas, uno lo que esperaba en esas situaciones es que la respuesta que uno daba tuviese por lo menos, uno hubiese pegado alguna de las respuestas. Y al salir del examen comenzaba la preguntadera entre los alumnos. ¿Qué respondiste a la primera? ¿Y la tercera qué era? ¿Y la cuarta? Bueno, yo respondí esto y yo respondí aquello. Y empezamos todo un debate ahí. Y entonces siempre habían unos estudiantes, por supuesto los que estudiaban, que se quedaban dentro hasta lo último. Y uno esperaba que ellos salieran, y uno los esperaba como caimán en boque caño, como decimos por ahí. Uno, porque si se quedaron hasta el final es porque estaban respondiendo el examen y estaban tratando de responder de la mejor manera. Y uno empezaba a interrogarlos a ellos también, qué habían respondido, y uno trataba de comparar las respuestas. Había ocasiones en las que yo de forma personal sí estudiaba, es decir, sí me preparaba para el examen, porque sabía que si salía mal me iba a quedar la materia y ese iba a ser un problema después en la casa. Y en esos casos daba la bendita casualidad, yo no sé si era casualidad o qué era lo que pasaba, pero en esos momentos cuando yo estudiaba y estaba frente a la hoja del examen, el silencio no me molestaba. Cuando no estudiaba y tenía la hoja del examen frente a mí y no hallaba qué responder, el silencio me molestaba. Me molestaba porque no tenía nada para responder. Mas sin embargo, cuando yo estudiaba y tenía la hoja de examen frente a mí con las preguntas, el silencio más bien me agradaba. Me parecía maravilloso el silencio. Y la razón es obvia. La razón es por la que ese silencio me agradaba era porque me ayudaba a concentrarme y a organizar mis ideas para responder las preguntas del examen. Se dice que la vida en esta tierra es como estar en un salón de clases. De hecho, mucha gente dice, cuando le preguntan si estás estudiando, si has estudiado algo, mucha gente responde, sí, estudié en la Universidad de la Vida. Hay quienes aseguran que la vida en sí misma es como estudiar una carrera universitaria. Y una carrera que es muy, muy, muy complicada, donde regularmente hay exámenes o pruebas que uno debe presentar. Y algunas de esas pruebas o de algunos de esos exámenes son muy, pero muy, muy, muy difíciles. Y lo peor de todo es que de tales pruebas, de lo que respondamos en esas pruebas, depende mucho, pero muchísimo, nuestro futuro. Con toda esta analogía en su mente, quiero entonces sembrar el título del mensaje de esta mañana: fe en medio de las pruebas. Porque necesitamos tener fe, confianza en Dios, en medio de las pruebas, en medio de los exámenes que nos toca enfrentar en nuestro diario vivir. Pero lo primero de lo que quiero hablar es de las situaciones de la vida. Una de las razones por las que las personas luchan con la satisfacción en sus propias vidas es porque siempre estamos buscando explicaciones del por qué suceden las cosas en nuestra vida. Y siempre tenemos esa lucha. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasó esto con mis hijos? ¿Por qué pasa esto con mis padres? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y siempre tratamos de tratar de resolver esa gran incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Queremos encontrar una razón lógica, un porqué o algún tipo de justificación a las cosas que nos suceden, para que por lo menos las cosas que nos suceden tengan un poco de sentido, y cuando le encontramos el sentido, eso tal vez nos da un poco de tranquilidad o paz mental. Porque pensamos y decimos, bueno, esto pasó por esto, no es bueno, no es bonito, no es agradable, pero es por esto. Sin embargo, algunas o muchas de las cosas que nosotros vivimos no parecen tener una justificación real. Parece que muchas de las cosas que vivimos no tienen ningún justificativo válido. Pareciera que nos suceden cosas que a más nadie le suceden. Pareciera que la vida estuviera ensañada en contra de nosotros. Pero esto no es cierto. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 2, que todo acontece, Eclesiastés 9, verso 2 dice que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Fíjese, una misma cosa sucede a la persona que es justa y a la que es impía. Y continúa diciendo el escritor en este pasaje, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como el que teme el juramento. El escritor del libro de Eclesiastés, Salomón, él reconoce que cosas malas suceden a gente buena y a gente mala también. Y que cosas buenas suceden a gente buena y a gente mala también. Incluso en ocasiones pareciera que más bien a las personas que son justas, a la gente buena, A la gente que es honesta, trabajadora, decente, pareciera que en ocasiones a esas personas les va peor que a los injustos, que a los malos, que a los perversos. Y eso es precisamente a lo que apunta la segunda parte de nuestro pasaje inicial en Salmos 37:7. El pasaje dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero la segunda parte del pasaje dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Básicamente te está diciendo que no te saque de sus casillas, que no te quite la paz, que no te robe la tranquilidad cuando veas que un hombre injusto, cuando veas que un hombre malo hace cosas malas y prospera en la maldad que hace. Básicamente, un pasaje, lo que escribió Salomón en Eclesiastés 9:2, compagina con la segunda parte de nuestro pasaje inicial, del Salmo 37:7. Lo cierto es que vivimos en un mundo que es caótico. Aunque Dios no lo creó así, porque Dios no creó el mundo en este caos en el que vivimos. Al contrario, la Biblia dice que antes de Dios crear el mundo, la creación toda era un caos, era un desorden. Y Dios puso orden cuando creó todo el universo. El problema fue que cuando Adán y Eva pecaron, la desobediencia de estas primeras personas que Dios creó, a partir de esa desobediencia, nuestro mundo se convirtió en un lugar difícil y duro para vivirlo. Más que nada a causa de la maldición que el pecado desató sobre el mundo. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, versos 16 al 19, nosotros encontramos la razón por la que nosotros vivimos situaciones difíciles en nuestra vida. Dios le dice al hombre, en Génesis 3, versos 17, la segunda parte la parte final del verso 17 comienza a decir: maldita será la tierra por tu causa. Mire, el solo hecho de que Dios le haya dicho a Adán: maldita será la tierra por tu causa, ya eso es razón más que válida y suficiente para que nuestra vida en esta tierra sea difícil y complicada. Solamente por eso. Esa es una de las razones por las cuales la vida aquí en este mundo es difícil para nosotros. Y sigue diciendo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No te está diciendo que vas a comer fácil. Fácil comía Adán y Eva mientras estaban en el huerto del Edén antes de pecar. Pero después que pecaron, dice el verso 18: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Eso se lo dijo Dios a Adán, al hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Solamente por eso, mi estimado hermano y hermana, amigo, amiga que me oye, jovencito, ya solamente por eso, solo por eso, ya nuestra vida en esta tierra es difícil y complicada. Cuando añade el pasaje y dice: espinos y cardos te producirá, está hablando precisamente de todas esas dificultades que nosotros experimentamos en nuestra vida. Literalmente está hablando de la tierra, pero no solamente se refiere a la tierra, se refiere a todos esos problemas, todas esas relaciones interpersonales quebradas, todos esos malentendidos que hay con los vecinos, donde les decimos una cosa y pareciera que nos entienden todo lo contrario, y entonces se forman esas discusiones, esos problemas. Y a la mujer le dice en Génesis capítulo 3, también verso 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Todo este conjunto nos habla de por qué las situaciones de nuestras vidas son difíciles y complicadas. Y hay dos aspectos importantes que tenemos que resaltar en esto que vemos en Génesis 3. Son dos cosas muy principales. Hay mucho que resaltar, pero mi tema no lo quiero centrar ahí. Y las dos cosas principales que debemos resaltar es que la maldición del pecado es lo que complica nuestras vidas en este plano terrenal y material. Es el pecado lo que complica lo que nosotros vivimos. Es el pecado, no es ninguna otra cosa. Y lo segundo es que aunque el ser humano, no causa directamente todo el mal que sucede en el mundo, indirectamente sí es responsable de mucho de lo malo que sucede en el mundo. ¿Me explico? Adán y Eva pecaron por sugerencia o sugestión de la serpiente, es decir, del diablo, de Satanás, en la mujer y luego la mujer en el hombre. Y la Biblia dice que cuando la raza humana pecó, entró el pecado, y sí, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero a pesar de esa naturaleza pecaminosa, tenemos todavía algo que, con lo cual Dios nos creó a todos nosotros. Una imagen, una forma natural en nuestro ser, en nuestro interior, la cual habla precisamente de esa bondad de Dios. Pero lamentablemente, triste y lamentablemente, Satanás constantemente, así como lo hizo con Eva, nos vive susurrando en el oído muchas cosas. Y eso precisamente nos lleva a esas malas decisiones que tomamos después en nuestra vida. Entonces, repito, las dos cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir, es que primero, la maldición del pecado es lo que complica nuestra vida. Y segundo, aunque el ser humano no causa directamente todo lo malo que sucede en el mundo, de forma indirecta, somos responsables. Somos responsables porque nosotros tomamos decisiones. Y en muchas ocasiones debemos reconocer que nuestras decisiones son más ajustadas a lo malo que a lo bueno. Somos muy propensos a tomar malas decisiones y algunas peores que otras, algunas más pésimas que otras. Y eso complica y enreda nuestra vida mucho más de lo que ya está. Paso entonces a mi segundo punto: las pruebas en las situaciones de la vida. Hablamos de las situaciones de la vida. Ahora vamos a hablar de las pruebas en las situaciones de la vida. Más de uno tal vez estará pensando: ok, pastor, no está diciendo nada nuevo. Ahorita mismo yo estoy pasando por una situación en mi vida bastante complicada. Si usted supiera, usted ni se imagina el rollo en el que estoy metido. Y sí, ni me lo imagino. No hallo qué hacer con mi vida, tal vez puedes estar pensando tú. Y tal vez te puedas estar preguntando, ¿en qué me ayuda esto que está diciendo, más allá de hacerme sentir mal? Pues bien, te puede ayudar. Te puede ayudar si puedes ver que esa situación en la que estás metido o metida en este momento, si puedes comenzar a verla desde una perspectiva diferente, desde un ángulo distinto, desde otro ángulo que el ángulo o la perspectiva desde la cual lo has estado viendo desde que comenzó tu problema o tu situación. Me refiero al ángulo de que aunque vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado, como acabamos de decir, y nosotros mismos somos agentes causantes de mucho de lo malo que sucede en el mundo, aún así, Dios extiende su amor y su misericordia para cada uno de nosotros. Y nos brinda una salida. Pero nosotros necesitamos comenzar a mirar a Dios. ¿Cómo así? Podrás pensar tú. Nosotros vimos que en Eclesiastés 9:2 el escritor notó que acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Y uno incluso dice, como al bueno, así al que peca. Es decir, el sol sale para el hombre de buen corazón y para el hombre perverso. La lluvia cae en el terreno del hombre que tiene un buen corazón, el hombre que tiene una finca y tiene un buen corazón. Pero la lluvia también cae en el, tal vez en la hacienda del vecino, que es un hombre que tiene un corazón perverso y malvado. Tal vez nosotros pudiéramos pensar, pero bueno, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios le da lluvia y agua a un tipo de esos que es tan malo? ¿Y por qué tal vez a gente que gente que tiene un buen corazón, gente que le gusta hacer el bien, en sus fincas no llueve casi? Pues bien, el hecho de que Dios permita que haya algo bueno que sucede, tanto a gente buena como a gente mala, está ligado precisamente a un pacto que Dios hizo desde mucho tiempo atrás, desde los días de Noé. En Génesis capítulo 8, versos 21 al 22, dice, preste atención, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Se está dando cuenta? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios le dijo a Noé, maldita será la tierra por su causa, por tu causa, perdón, y la tierra quedó maldita en ese momento. La tierra se convirtió en un lugar duro y difícil para vivir. Pero luego en los tiempos de Noé, en vista de toda la maldad que se había propagando sobre toda la tierra, Dios decidió enviar una maldición de nuevo sobre la tierra y vino el diluvio que acabó con toda la vida sobre la tierra. Se salvó solamente aquello que fue resguardado dentro del arca. Y por eso Dios dice aquí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Fíjense que no está diciendo desde la niñez. Porque en que somos niños y somos traviesos y rompemos platos, rompemos vajilla, puyamos a los demás, le metemos el pie a los otros para que se caigan. No hay maldad innata en nosotros. ¿Por qué? Porque somos niños y hay una inocencia todavía resguardando nuestro corazón. Pero cuando ya comenzamos a ser adolescentes, jóvenes, comenzamos a entender lo que es bueno y lo que es malo, y ahí comenzamos a decidir a hacer lo que es malo. Y por eso es que entonces comienzan las pruebas conjugadas con las situaciones de nuestra vida. Dios dice aquí, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice el verso 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Este es un pacto universal que Dios estableció con Noé en aquel momento, después que salió del arca. Noé levantó un sacrificio a Dios, Dios lo recibió como olor fragante y dijo estas palabras. Y esto se ha establecido, se reconoce como el pacto noénico o el pacto con Noé. Un pacto que es universal porque agloba a toda la gente, a los buenos y a los malos. Porque Dios, a fin de garantizar la vida en la tierra, Dios permite que cosas buenas sucedan a gente mala. Pero lamentablemente, cosas malas suceden a gente buena también. Y nosotros no escapamos de eso. El problema es que cada persona, cada uno de nosotros, de forma individual y personal, nos ponemos en situaciones difíciles y complicadas por nosotros mismos. No necesitamos ayuda. Mira, los jóvenes no necesitan ayuda para enredar sus vidas. Sí, a veces los padres se las complican. A veces los padres le complicamos la vida a nuestros hijos por las decisiones que tomamos, o porque los abandonamos, o porque no los apoyamos, o porque no los corregimos, porque no los educamos correctamente. Nosotros a veces somos responsables de los malas, de las malas decisiones de nuestros hijos, precisamente porque no los corregimos, porque no los castigamos. Pero de por sí, muchachos que tienen padres que los corrigen, que los han educado, que les han dado una buena educación, una buena enseñanza en sus casas, ellos solos, sin ayuda, ellos solitos, por su propio medio, se ponen en situaciones difíciles y complicadas por sí solos. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar de los deseos que hay en su corazón. Y eso no sucede a todos por igual. Santiago capítulo 1, versos 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el apóstol: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tal vez muchas personas se puedan estar preguntando: ¿qué es eso de concupiscencia? En mi vida había escuchado yo esa palabra. Concupiscencia simplemente es codicia, deseo, pasiones desordenadas. Entonces, si lo podemos leer de otra forma, podemos leer tal vez: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Cuando de su propia codicia es atraído y seducido. Cuando de sus propias pasiones desordenadas es atraído y seducido. Repito la idea que estoy tratando de expresar con todo esto. Nosotros nos ponemos en las situaciones difíciles que nos toca vivir. Sí, el mundo es complicado, pero tenemos que empezar a reconocer que nuestras decisiones han complicado más nuestra vida. Incluso, el punto también es que, sí, en ocasiones somos tentados. Y la Biblia nos está diciendo, el apóstol Santiago aquí nos está diciendo que las tentaciones no provienen de parte de Dios. Pero en ocasiones Dios nos prueba. Deuteronomios capítulo 13, versos 1 al 3, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Verso 3. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. Preste atención a la parte que quiero resaltar ahora. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Padecemos tentaciones, pero en ocasiones Dios nos prueba, tal cual como un estudiante universitario, tal cual como un estudiante de primaria o de bachillerato entra en un salón de clases a presentar una prueba o un examen de conocimientos. Aquí dice que cuando haya alguien que se le ocurra estar diciendo y incluso haciendo señales en nombre de un Dios o incluso en nombre de Él, pero las señales que hace buscan apartar a los hijos de Dios de la verdadera adoración a Dios, del verdadero camino que debemos seguir como hijos de Dios. Dice que no debemos prestar atención a esas cosas. ¿Por qué? Por la simple razón de que Dios nos está probando. Dios está probando a ver si tú en realidad amas a Dios por encima de las, entre comillas, supuestas bendiciones o los supuestos milagros o las supuestas señales que ese individuo está haciendo. Y ya que estamos hablando de tentación y de prueba, porque eso lo vivimos en nuestras vidas a diario, en ocasiones estamos frente a una tentación y decimos, ay, que Dios me está probando. No, tenemos que aprender a definir lo que es una tentación y lo que es una prueba. La tentación es obra del diablo, simple y sencillo. Santiago dice que Dios no puede tentar a nadie porque la tentación proviene del maligno. La tentación te lleva al pecado. La tentación busca destruir a la persona, enredarla en una espiral de pecado, de maldad y de muerte. La tentación no te avisa, la tentación no te permite a ti tomar un tiempo de la escritura y estudiar. La tentación, mira, si Dios fuera un profesor y tú estás estudiando, no sé, las tablas de multiplicar, vamos a ponerlo sencillo, el profesor solamente te ha enseñado a ti, el maestro solamente te ha enseñado a ti la tabla de multiplicar hasta el 5. Y el profesor va a la siguiente clase y te dice, bueno, saquen una hoja de exámenes, de examen, por favor, y me van a escribir, vamos a tener un examen sobre la tabla de multiplicar del 9. Eso sería un profesor injusto, porque él todavía no te ha enseñado cómo es la tabla del 9. Así es que trabaja el diablo. Y eso es una tentación. Porque te pone frente a situaciones en las cuales tú vas a responder cualquier cosa. Producto de tus deseos personales. Sin tener un preámbulo, sin tener una realidad de lo que te va a suceder. Pero la prueba, al contrario de la tentación, la prueba es diseñada por Dios. Y la prueba busca probar tus conocimientos, lo que tú ya has aprendido de la Escritura. Dios aquí le advierte al pueblo en Deuteronomio, le dice al pueblo, ojo, yo les estoy poniendo la bendición y la maldición enfrente de ustedes y les estoy dando la forma en que ustedes pueden definir cuándo un individuo es un profeta que viene de parte de mí y cuándo no. Te está dando las pautas. El problema es que si tú no estudias, ya ese es tu problema. Tú eres igual entonces que yo, un estudiante vago. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y se está dando cuenta por qué me puse yo de ejemplo? Y tenemos que reconocerlo triste y lamentablemente. A veces como cristianos somos estudiantes vagos. No estudiamos la Escritura. No prestamos atención a lo que la palabra de Dios dice. Sí, es muy cierto. Mire, los expertos dicen que en cuanto a retención o aprendizaje se refiere, una persona de lo que escucha solamente retiene un 10%, algunas personas. Los mejores estudiantes retienen, o los estudiantes promedios retienen un 10% de lo que oyen. Es decir, que de todo lo que yo estoy hablando en esta mañana, si duro una hora hablando, ¿okay? Usted va a retener 10 minutos solamente, tal vez, y si acaso. Eso sí, en algún momento no se distrae con el teléfono jugando Candy Crush. Si usted escribe, y por eso es que la gente en Escuela de Liderazgo, yo los hago hacer tareas que escriban. Porque cuando usted escribe, usted pone su cabeza a pensar más. No es simplemente, una persona por ahí me dijo, pastor, mire, yo presento el examen oral. No, escriba. Escriba, porque cuando usted escribe, usted aprende más. Que yo lo escriba en computadora, no importa, escríbalo en computadora. Que yo lo escribo en el teléfono, escríbelo en el teléfono, no importa, usted aprende más. Cuando uno escribe, uno aprende un 20 o un 30% más que simplemente escuchando. Nuestro problema es que no entendemos la importancia que tiene para resolver las situaciones de nuestra vida el prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Y el problema es que entonces venimos a la casa de Dios y estamos en mensajes como estos y nosotros estamos aquí de cuerpo, pero de mente no. Nuestra mente está tal vez con los plátanos, con las arepas, con la cena, con la reunión que tenemos en la noche o con lo que tenemos que hacer mañana. Mire, y no lo culpo porque a mí me pasa en ocasiones. Me pasa en muchas ocasiones. Estoy leyendo la Biblia y en ocasiones me doy cuenta, pasé 5 versículos y ya va, un momentico. No sé lo que leí, tengo que devolverme 5, 6, 7 versículos atrás porque dejé de prestar atención. Y por no prestar atención, tenemos muchos de los problemas que tenemos. No respondemos bien a la prueba. Creemos que el examen nos está preguntando cuánto es 9 por 9 y resulta ser que no es 9 por 9. Confundimos la figurita y no es 9 por 9, sino 6 por 6. Volteamos el número. Entonces decimos que sufrimos de, ¿cómo es que se llama el síndrome? Déficit de atención. No, no es déficit de atención. Es déficit de, déficit no. Es estar pensando en otras cosas. La prueba es diseñada por Dios. Y la prueba tiene como propósito hacernos crecer. Que conozcamos que Dios, quién es Dios en realidad. Que conozcamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Proveedor. En fin, con los distintos roles que puede tener. Cantábamos una canción hace rato, Jiré, y Jiré, Jehová Jiré, Dios proveedor, Dios que suple. Y así los distintos aspectos y facetas de Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Y que entendamos entonces, al conocer a Dios, tú puedes entender para qué Dios te creó. ¿Cuál es el propósito que tienes? Por mucho tiempo, mire, las mujeres creían que fueron creadas únicamente, la sociedad o el mundo, la maldad del hombre, le hizo creer que las mujeres solamente Dios las había creado para procrear, para tener hijos y para atender la casa, para más nada. Pero eso no es cierto. Hay más en eso. Porque si ese fuera el caso, entonces Dios solamente creó al hombre para procrear y para labrar la tierra. Pero hay más en eso. Y las pruebas que tenemos en la vida que nosotros vivimos precisamente buscan hacernos entender, hacernos conocer quién es Dios y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Al contrario, las tentaciones buscan hacerte a ti caer y que te pierdas en el pecado. Por esa diferencia que hay entre las tentaciones y las pruebas, es que las pruebas no son divertidas. Presentar examen no es algo divertido. No es fantabuloso presentar un examen. Las pruebas producen un fruto en los hijos de Dios. Las pruebas buscan sacar de ti lo mejor. Santiago capítulo 5, verso 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, Dios es misericordioso y compasivo, pero si nosotros vemos los 40 capítulos que tiene el libro de Job, ahí hay dolor y sufrimiento. Una prueba terrible que Dios permitió que viniera en la vida de Job. Eso no fue una tentación, fue una prueba que el diablo propuso a Dios, pero Dios le puso límites a Satanás. En las pruebas, nosotros siempre estamos protegidos por Dios. En la tentación no. En la tentación, dado que se producen de nuestra codicia, de nuestro deseo, de nuestra concupiscencia, no estamos amparados ni protegidos por Dios. En cambio, en la prueba, tú estás en un ambiente controlado, donde el profesor, el maestro, que es Dios, tiene el control del aula. Y sí, tú estás sudando frío, tratando de responder de forma correcta, pero estás en un ambiente controlado por el maestro que es el dueño del universo. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice: hermanos míos, y yo quiero por favor en el nombre de Jesús que usted preste atención a este pasaje, ojalá lo busque, ojalá y se lo aprenda. Dice Santiago 1, versos 2 al 4, hermanos míos, hermanas mías, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no dice tentaciones, dice pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso fue que yo hace mucho rato yo dejé de pedirle a Dios paciencia. Yo dije, no, Señor, yo no quiero más paciencia. ¿Por qué? Porque hay algo que produce paciencia, que es la prueba. Y Dios no me va a dejar de probar a mí. Entonces, como ya yo sé que la prueba produce paciencia, yo dije, Señor, no pido más paciencia, pido otras cosas. Pido otras cosas del fruto del Espíritu, pero paciencia no. ¿Por qué la prueba produce paciencia? Y Dios me va a probar a mí en distintas situaciones y circunstancias. ¿Sí me está entendiendo? Y dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, lo que sucede es cuando tú presentas una prueba en el salón de clases de Papá Dios, Dios te va a pulir en paciencia. Ya estoy seguro que ya muchos están entendiendo muchas cosas de las que han pasado en su vida. Y esa prueba que produce paciencia va a tener su obra completa haciéndote perfecto y cabal ante Dios y ante los hombres. Por eso es que dice la Biblia que somos perfeccionados. ¿Cómo? A medida de que pasamos por pruebas. Eso me lleva entonces a mi tercer punto. Fe en medio de las pruebas, que es el título del mensaje. Fe en medio de las pruebas. El problema es que en la mayoría de nosotros, las pruebas que atravesamos en las situaciones de nuestra vida, Dios no nos dice nada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Entro en pruebas y Dios no me dice, estoy en una prueba. Entro al salón de clases y desde que piso, paso por debajo del umbral de la puerta, ya empezó el examen. Y Dios no me dice que entro en examen. Y eso es lo que nos frustra de las pruebas. En muchas ocasiones comienzan situaciones en nuestra vida, estamos siendo probados y no nos damos cuenta que estamos siendo probados. Es como cuando, yo no sé si a los esposos que hay aquí, los hombres que tienen esposa aquí, ¿verdad? O los que me están oyendo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Que en muchas ocasiones nuestras amadas y bellas esposas nos dicen ciertas cositas por ahí que en realidad no son una pregunta. Tampoco son un mandato. No son una orden. Son una prueba para ver qué nosotros vamos a responder. Y algunas son preguntas capciosas. Que como respondas, igualito vas a salir rapado. Y si no respondéis es peor. ¿A quién más? ¿Quién se atreve? Yo estoy confesándolo aquí, mi esposa está ahí sentada, por si acaso. ¿Quién se atreve a levantar la mano? ¿Quién es un valiente? Ah, ya está uno. Y tiene, ¿cuántos años tenemos de casado, Javier? 5 añitos. Carlos, Carlos hace, porque sabe que la esposa está atrás. ¿Ah? Están siendo probados. Yo estoy diciendo, perdónenme. Perdónenme, caballeros. Perdónenme. Eso sucede en nuestra vida a diario. Estamos siendo probados y no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Y eso frustra. Cuando a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando a mí me ha pasado que me doy cuenta que me estaban probando, me frustro. Porque a veces le pregunto, ay, ¿cómo querías que respondiera? No sé, vos vas a ver. No te voy a decir, vos tenéis que saber. Pero ¿y cómo voy a saber, por Dios? El asunto es que Dios guarda un silencio que en ocasiones es ensordecedor. Como si de un examen en un salón de clases se tratara y no hubiéramos estudiado mucho, tal como me pasaba a mí. Y repito, ese silencio ensordecedor que Dios guarda en medio de las pruebas, como si de un examen en un salón de clases se tratara, es cierto y es real, tenemos un examen sorpresa. Sorpresa. Llegó la hora de la prueba. Y eso puede frustrarnos. Cuando Dios está en silencio en tu vida, cuando no lo escuchas y sientes que está, que Dios pareciera que está a miles de kilómetros de distancia de ti, eso es una prueba. Cuando tú sientes que oras y no sientes la presencia de Dios, cuando te sientes solo, eso es una prueba. Dios te está probando. A veces Dios no te dice el porqué de la situación que estás viviendo. Y no te lo dice porque te está probando. Dios te está probando y quiere ver si en realidad tú eres capaz de soltar el control y dárselo a Él. Dios te está probando a ver si has aprendido a estar contento en medio de las situaciones. A ver si has aprendido a tener su gozo en medio de la prueba. Dios está probando a ver si sueltas el control, ya sea que Él te explique o te dé razones o no te las dé del por qué sucede lo que está sucediendo en tu vida. Y más aún, déjeme decirle algo. Dios no te debe una explicación o no nos debe una explicación de nada a nosotros. Mire, de la misma forma que un padre no le debe explicaciones a su hijo de las decisiones que toma, Dios no nos debe explicaciones a nosotros de por qué Él permite pruebas en nuestra vida. De hecho, la mayoría de las veces no sabrás por qué suceden muchas de las cosas que ocurren en tu vida. Muchas veces tú no vas a saber, tú no te vas a dar cuenta el por qué sucede lo que está sucediendo en tu vida, sino hasta cuando llegues a la respuesta correcta. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado y muchas veces. Dios me pone una prueba, yo respondo mal, obviamente las cosas salen mal y no entiendo. ¿Sabe lo que yo he aprendido de los procesos de prueba que Dios permite? Que igual cuando, que sucede de la misma forma cuando nosotros estamos estudiando. Te raspan un examen, pierdes una materia porque respondiste mal en los exámenes, tú vuelves a estudiar. Te dan oportunidad que vuelvas a los libros, que vuelvas a estudiar y luego viene la prueba de nuevo. Y en ocasiones hay unos profesores que son tan terribles que nos ponen la misma prueba, nos ponen el mismo examen y salimos raspados otra vez. ¿A cuánto les pasó? Dios lo hace exactamente igual. nos pone en la misma prueba, solo que por un tiempo, no, como que el asunto, como que agarramos un poquito de aire. Pero volvemos, Dios nos vuelve a poner la misma prueba y nosotros respondemos mal igual. Como si por responder lo mismo varias veces fuera hacer la respuesta correcta. ¿A cuánto le dieron tablazo con las tablas de multiplicar? ¿Sabe? Y había unos estudiantes que se ponían nerviosos. El problema era, no era que no se sabían la tabla de multiplicar, sino que al verle la tabla a la maestra, se ponían nerviosos y le preguntaban, 2 por 2, 5, ¡fuácata! 2 por 2, 5, ¡fuácata! La tercera vez, 2 por 2, 5, y ahí la maestra se compadecía, alguna. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo en nuestra vida. Queremos pretender de que 2 por 2 sea 5, cuando en realidad es 4, pero nosotros creemos que si seguimos respondiendo 5, entonces milagrosamente se va a convertir en 5 solamente para darnos la razón a nosotros. Y no funciona así la vida. Tengo yo el triste deber de decirte que así no funciona la vida. Si has estado respondiendo de una manera y las situaciones no cambian, oye, cambia la respuesta. Tírala a pegar, 2 por 2. Bueno, si ya 5 me dieron 2 tablazos y 9, bueno, decir por lo menos 6. Tírala a pegar con otro número, aunque sea, sea inteligente. Y de 2 por 2 hay cuántas respuestas equivocadas, si incluimos el 0, 9. Si incluimos el 0, porque algunos dirán 2 por 2, 0. Eso obviamente no han estudiado nada. Pero si incluimos el 0, hay 9 respuestas equivocadas. Por lo menos sé inteligente, lleva la cuenta. 2 por 2, 5, 9. 2 por 2, 6, 9. Ah, bueno, hasta que lleguéis 2 por 2, 4. Ah, por lo menos, ya. Ahora viene la del 9, pues. La mayoría de las veces, escuche bien esto, no sabrás por qué suceden muchas de las cosas que ocurren en tu vida, sino hasta el momento en que llegues a la respuesta correcta. Ahí, cuando tú respondes de forma correcta, tú vas a entender, ¡ah, es que por esto es que estaba pasando esta prueba! Cuando llegas a la respuesta correcta, te das cuenta, Dios te muestra, por esto estabas en la prueba. Pero el asunto es que en ocasiones, habrá en algunas cosas en particular, algunas pruebas que estás viviendo, que no vas a saber el por qué Dios te pasó por esa prueba, sino hasta el momento en que llegues al cielo. Aquí en la tierra nunca vas a saber por qué Dios permitió esa prueba en tu vida. ¿Sabes? En un salón de clases, el profesor siempre está en silencio cuando los estudiantes realizan un examen o una prueba. Pero el profesor está ahí. Igual lo hace Dios. En medio de las pruebas que nosotros vivimos, Dios está ahí. Y podemos sentirlo. Hay unos profesores que yo no sé si usted vivió eso con algunos maestros, pero yo tuve profesores de todo tipo. Habían unos que no permitían que uno les preguntara nada. Pero nada. Habían otros que eran un poquito más, como que bonachones, vamos a decir, buena gente. Y ellos te daban una pista del examen. Y Dios pasa por todas esas etapas, por todas esas formas de profesor que nos podemos encontrar en el mundo del estudiantado en esta tierra. Dios a veces te ayuda en la respuesta. Dios a veces guarda silencio, pero el asunto es que Dios siempre está ahí. Y dice Salmo 37, verso 7, la parte del principio. Guarda silencio a tu Jehová y espera en él. Estás en el examen. Shhto, guarda silencio. Quédate calladito y espera que él te hable. Cuando Dios está en silencio en tu vida, tu fe está siendo probada. Pero Dios todavía está ahí contigo. El asunto, la pregunta que tenemos que hacernos es, en la prueba, ¿perderás el control o te agarrarás más duro, con más fuerza de Dios? En medio de la prueba estarás contento, estarás gozoso, estarás alegre, porque Dios está permitiendo una prueba en tu vida. O te vas a amargar. ¿Sabes? Muchos estudiantes tienen la idea de que el profesor está en el salón para cuidar que no se copien durante el examen. Y en algunos casos es cierto, sobre todo cuando los exámenes son fáciles. Cuando yo estudié en el instituto superior, instituto a nivel universitario, algunos profesores ponían exámenes tan peludos, tan difíciles, que se salían del salón durante varios minutos. Ellos se salían del salón. Y aunque algunos se atrevían a consultarse unos con otros, al final esas consultas no valían de nada para la prueba en sí misma. Porque unos minutos de consulta, aunque yo le preguntara a mi compañero, mira cómo es esto, cómo va aquí, cómo va el asunto, cómo se resuelve el problema. Para resolver el problema, yo tenía que pasar tal vez 30 minutos echando números. Y por eso el profesor se iba y volvía con un café, sonriendo, y dice, sí. Había uno que era sinvergüenza. El tipo se iba, no lo hizo en varias ocasiones, se iba y volvía con café. Pero en una ocasión agarró y se quedó por ahí, por el pasillo, nomás que escuchó el alboroto y entró de repente. Fulano, 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 se me salen. Y perdí el examen. En esa ocasión, cuando el profesor hizo eso, que sacó a varios, los que quedamos en el salón, nos dijo, muchachos, si necesitan una ayuda, pregúntenme. Por ser honestos, les voy a ayudar. Hoy en día yo entiendo por qué ese profesor hacía eso. ¿Sabe? Y no estoy diciendo que Dios haga eso. Simplemente estoy tratando de ilustrar mi punto. Dios, como autor de las pruebas que nosotros vivimos en nuestra vida, no de las tentaciones, de las pruebas que vivimos en nuestra vida, Dios siempre está ahí en el salón de clases. Y Él siempre busca que tú respondas y que tú seas aprobado, que tú apruebes la materia, que tú salgas bien de la prueba. Porque la prueba busca, como decía hace un momento, hacerte crecer, que tú conozcas a Él, que tú le entiendas, que tú le comprendas, que tú llegues a la plenitud y a la estatura de ese hombre, de esa mujer perfectos que Dios quiere crear en ti y en mí. Que nosotros alcancemos el propósito para el cual fuimos creados. Eso es lo que Dios busca todo el tiempo. El problema es que nosotros, repito, nos frustra no entender por qué, no darle una razón lógica, no tener el por qué eso está sucediendo en nuestra vida. ¿Sabes? Yo hoy quiero instarle, quiero pedirle, quiero motivarle a que usted pueda aprender a confiar en Dios en medio de la prueba. Porque a final de cuentas, eso es la fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pases por pruebas, mi amado hermano, mi amada hermana, aprende a confiar en Dios. Él no te ha dejado caer hasta el momento. Es más, Dios te ha librado de peligros cuando tú, porque el Satanás ha puesto una tentación frente a ti, Él te ha librado de esa tentación, de esa trampa del maligno. En ocasiones has caído o hemos caído redonditos en las tentaciones del diablo. Pero sabes, aunque pecamos en muchas ocasiones, Dios quiere restaurarnos. Las consecuencias del pecado vamos a tener que sufrirlas y vivirlas. Porque eso es lo que Dios ha establecido. Y Dios no va a violar lo que dice su palabra, lo que Él ya ha establecido para toda la humanidad. Dios no lo va a cambiar solamente por ti, porque tú seas su hijo pochongo, su hija pochonga. No. Dios ha establecido patrones, normas, conductas, ética, una ética en cuanto a su palabra, que Él no va a violentar solamente por ti o por mí. No lo va a hacer. Pero si hay algo que tú y yo podemos tener seguro, es que Dios está contigo y conmigo, con nosotros, en medio de la prueba. Y en eso tenemos que poner nuestra confianza. Dice el Salmo 37, verso 7: guarda silencio ante Jehová, cállate ante Él y espera en Él. Dice el Salmo 37, verso 5, dos versículos antes: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero cuánto nos cuesta a nosotros creer que el Dios del universo, que el Dios creador del cielo y de la tierra, está ahí realmente para nosotros y por nosotros. Dice el Proverbio capítulo 3, versos 5 al 6: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, confíate en Dios. Confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabe, nuestra propia prudencia nos dice: yo necesito entender por qué estoy pasando por esto, por qué esto me pasa a mí, por qué esto me tiene que pasar a mí. No es justo, Dios, no es posible. Eso es lo que nos dice nuestra propia prudencia. Pero el proverbio dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón y no confíes en lo que tu propia prudencia te puede estar diciendo. Y añade el verso 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira, yo no puedo saber cuál es la prueba que tú estás viviendo el día de hoy. Tal vez sea con tus hijos, tal vez sea con tus padres, tal vez sea con tu trabajo, tal vez sean tus finanzas, tal vez sean la maldad que hay en el mundo, gente malvada, gente perversa que está procurando tu mal. Y tal vez tú puedas estar pensando en este momento: ¿por qué Dios permite eso? Si yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿por qué Dios permite que haya gente que hable mal de mí? ¿Por qué Dios permite que haya gente que me critique, que me malponga, que malponga a mi familia, que hiera a mi familia? Si nosotros le servimos a Dios, en el nombre de Jesús te lo digo: deja ya de estarte cuestionando por qué Dios permite eso. Confía en Dios en medio de esas circunstancias. Indaga en las Escrituras qué dice la palabra de Dios cuando alguien esté hablando mal de ti, de tu familia, cuando alguien esté tratando de malponer tu familia, cuando alguien esté tratando de dañar tu credibilidad, tu honradez, cuando alguien esté tratando de hacerte daño. Indaga, investiga en la palabra de Dios qué dice Dios, qué hacer en esos momentos para que puedas responder correctamente a la prueba que Dios está permitiendo en tu vida. Porque cuando tú respondas de forma correcta, créeme, Dios va a darte la calificación correcta. Y la calificación correcta es que aquella prueba va a ser levantada. Vas a salir del salón de clase y vas a decir: me costó un montón responder, pero respondí y el Señor aprobó mi examen. Sabes, pero no vas a poder responder de forma correcta si tú no vuelcas tus ojos a este precioso libro llamado Palabra de Dios. Porque aquí están las respuestas a las pruebas de Dios. Mira, yo no puedo tener las respuestas a tus pruebas. Yo mismo estoy pasando por pruebas. Y puedo tal vez tener algún consejo para ti en algún momento. Pero no me mires a mí como la persona que te va a dar la respuesta a tu prueba. Porque tú tienes un examen, tú tienes una hoja de examen frente a ti y yo tengo la mía. Y tal vez hay preguntas que son afines, se parecen, pero tu examen es totalmente distinto al mío. Tú y yo, ambos, todos necesitamos comenzar a confiar en Dios en medio de la prueba. Fe en medio de la prueba. Confía en Dios en medio de la prueba. Confía en Dios y Él hará, dice la palabra de Dios. Guarda silencio ante el examen que Dios tiene ante ti. Medita en medio de la noche. Porque necesitamos aprender a confiar en Dios en medio de la prueba. Así que yo quiero pedirle a usted que, indistintamente de cuál sea su prueba hoy, la prueba por la que esté pasando, y si tal vez no está pasando por ninguna prueba, créame, pronto va a pasar por una. Porque Dios no avisa, Dios no habla, de balde. Pronto va a entrar en una prueba. Pero como dice el dicho por ahí, guerra avisada no mata soldado. Yo no puedo saber cuál es la prueba que usted está enfrentando o las pruebas que va a enfrentar, pero lo que sí sé es que si tú puedes guardar silencio ante Dios y esperar en Él, Él te va a dar la respuesta. Tú vas a tener la respuesta correcta para responder en ese examen. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme hablar en esta mañana el tema o esta palabra para todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pongo cada persona, cada corazón en este lugar, el corazón de cada persona que está escuchando, Señor, por la grabación también. Tú eres el mismo hoy, en este momento y en este lugar, y en el lugar en que pueda estar mi hermano o amigo escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, pongo cada corazón en este tiempo, Señor, sin importar la edad, el sexo, las circunstancias personales de vida, tal vez lo dura que haya sido su vida, tal vez lo complicada, tal vez las malas decisiones que han tomado a lo largo de su vida, Señor. Tal vez han ido pasando de tentación en tentación, Señor, complicando y perturbando, Señor, sus vidas hasta el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, pongo la vida de cada persona, Señor, ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas traer, oh Dios, esa respuesta conforme a la necesidad de cada corazón. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú traigas revelación, porque tú no buscas destruirnos. Tú no buscas que las pruebas destruyan nuestra vida. Al contrario, tú buscas que crezcamos. Tú buscas que te conozcamos. Tú buscas que aprendamos, Señor, eso para lo cual tú nos has formado desde el vientre de nuestra madre. Tal vez aún incluso, Señor, hay perturbaciones en nuestro corazón, en nuestra mente, que han estado haciéndonos tomar malas decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que sea maldición generacional y que haya estado ligando nuestros corazones, Señor, a conductas destructivas, autodestructivas, en el nombre de Jesús, a hoy, por medio de tu Espíritu Santo, son rotas esas maldiciones. Padre, que podemos despojarnos de todo déficit de atención espiritual. Que podemos aprender a prestar atención, Señor, a lo que tu palabra dice. Padre, toda necedad en el corazón, toda necedad espiritual, todo comportamiento compulsivo, Señor, que nos arrima al pecado, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, es deshecho, es desautorizado. toda cadena de opresión, toda ligadura de impiedad, aún incluso, Padre, toda palabra de maldad que tal vez nuestros padres, nuestros ancestros hayan hecho, Señor, para ligar a futuras generaciones al pecado, a la maldad. Hoy, Padre, es deshecha en el nombre de Jesús. Porque queremos, Padre, tener fe, confianza en ti, Señor, en medio de nuestras pruebas. No queremos, Señor, seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Tal vez personas de los que me están escuchando, que están aquí, tienen años viviendo una misma prueba, una misma circunstancia que se repite todos los años, varias veces al año tal vez, y eso los hace sentir frustrados. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que pidas al Señor sabiduría, pero pon diligencia tú de tu parte. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio a Jerusalén, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote, propusieron en su corazón inquirir en lo que la palabra, en lo que la ley de Dios decía. Y cuando lo hicieron, pudieron descubrir uno de los rollos de la ley. Y eso sirvió para que el pueblo se motivara a conocer la ley y la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que hubo un día que el pueblo estuvo desde la mañana hasta el caer la noche de pie en la plaza de la ciudad, escuchando. Y al final del día, todo el pueblo tenía lágrimas en sus ojos, porque habían redescubierto lo que la palabra de Dios tenía para ellos. Mi hermana, mi hermano, la palabra de Dios es lo que te va a dar a ti las respuestas correctas para tus pruebas. Así que guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Mientras guardas silencio, escudriña lo que la palabra de Dios dice, pero espera en Él. Si hay alguna necesidad en tu corazón en este tiempo, si tal vez estás pasando por una prueba y ya quieres romper ese ciclo de estar repitiendo pruebas, sentir la frustración de salir reprobado en un examen, ponte de pie, por favor. Yo no voy a guiarte en una oración, solamente levanta tu mano. Dile al Señor ahí con tus propias palabras que te ayude en la prueba que estás ahorita. ¿Sabes? La palabra de Dios promete que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Sabes? Como mi profesor, si eres honesto y sincero con Él, estoy seguro que Él te va a ayudar a responder a tu prueba. Él te va a dar pistas. Aunque tal vez ha estado en silencio por mucho tiempo, Él te va a dar pistas en su palabra. Tal vez ya lo ha hecho, pero tú no las has podido ver. Estás tan asustado, tan amedrentado. Es tan ensordecedor el silencio que tal vez no puedes escuchar las pistas que Dios te está dando para responder a tu prueba. Pero dile ahí donde estás, háblale de tu prueba. Él la conoce, Él la sabe, porque Él mismo la puso para ti. Pero dile en qué necesitas la ayuda. Dile que parte del planteamiento del problema no entiendes. Pídele una pista que te ayude, no que resuelva tu prueba. Pídele que te ayude a tal vez descifrar a tu madre, tal vez descifrar a tu padre, tal vez descifrar a tus hijos, las necesidades que tienen. Tal vez la forma correcta de hablarle a tu esposo o a tu esposa. Tal vez la forma en que tienes que responder en medio de la situación, del problema que hay en la empresa o en el negocio. Si puedes o no puedes, tal vez pedir ese préstamo, ese crédito o esa ayuda. O si tal vez debes de hacerlo. Distintas pruebas, distintas formas de responder, pero un solo Dios, una sola palabra y el propósito de guiarnos a ser el pueblo escogido para su gloria y su honra.
Sé lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está. Me bastará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está. Me bastará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder.
Yo quiero que tú visualices o veas tu prueba. Tal vez tu prueba tiene rostro. Tal vez tu prueba es una situación sin un rostro en particular. Pero indistintamente quiero que hagas una imagen de ello. Tal vez sea literal, una prueba, un examen que debes presentar. Tal vez estudios, tal vez una situación económica, tal vez una enfermedad, tal vez alguien que está enfermo. Yo quiero que tú le pongas un rostro, una imagen, tengas una imagen mental de eso. Esta alabanza dice: en toda situación más de lo que pida o entienda, tú bastarás. Así que, visualizando esa prueba, repite conmigo: el Señor bastará. Mi Dios bastará. Mi Señor, el Dios que me puso frente a esta prueba, Él me dará la salida. Él me dará las pistas para responder, porque solo Él basta.
Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino, me bastará.
Señor, solo tú bastas. Oh Dios de los cielos, solo tú bastas. No hay situación en este mundo para la cual tú no bastas. Solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas. Nadie más. Gracias, Señor, porque solamente tú bastas, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, en nombre de toda tu iglesia en este lugar, decimos, Señor, que confiamos en ti. Tal vez en ocasiones, oh Dios, debas perdonar nuestra pequeña falta de fe. Tal vez por momentos, Señor, en medio de nuestras circunstancias humanas, nuestra fe puede resbalar un poco. Perdónanos si lo hacemos. Pero hoy, Padre, queremos poner toda nuestra confianza en ti, toda nuestra fe en que tú bastas en medio de las pruebas. Porque tú, junto con la prueba, nos das la respuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ya para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, nuestra actividad para niños, exclusiva, para niños. Y decimos exclusiva porque se hace con la intención de ministrar a los niños. Decimos que es especial para niños porque se ministra al corazón, a las necesidades de los niños. Eso es entonces el día sábado a las 9 de la mañana. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Dios que todo lo suples y que todo lo llenas en todo. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos, Señor, que tenemos cielos abiertos y respuestas para cada una de nuestras pruebas. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.